La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierde la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Y aquí estamos, amigos y amigos, en Radio Cultura en el 97.9, porque estamos comenzando ya Periodismo Punto con Luis Gasulla, con Ale Pedroso. Aquí estamos acompañándolos en la mañana. Luis, adelante.
Hola, Quique, buen día, ¿cómo estás? Bueno, sí, con mucha información. Esto es Periodismo Punto. Hoy, 9 de agosto del 2021, estamos a pocas semanas de las elecciones PASO. Ayer hubiesen sido las elecciones PASO si no pasaba este cambio de fechas, y además con mucha información, más sobre el escándalo de las visitas a la Quinta de Olivos. Vamos a tener notas, vamos a tener candidatos, tenemos de todo. Wow, estoy viendo todo lo que preparó la producción. Natalia Medina, José Luis Orsi, Patricia González, CP del otro lado, y está Ale Pedroso con las historias de cuarentena. ¿Cómo estás, Pedroso? ¿Todo
Hola,
bien?
Hola, buen día a todo el equipo, buen día a toda la radio y a todos los oyentes. He vuelto, un día volví.
Bien, era hora.
Era hora.
Está del otro lado ya en instantes, nada más, la primera nota del día de hoy. Ustedes me avisarán, Quique, pero te voy a contar, porque todavía el gobierno no dijo nada. El gobierno no contestó. Y eso que le escribí a todos los integrantes, le escribí a los protagonistas. ¿Qué hacía el 5 de junio de este año, pasado el mediodía, un sábado otoñal, a 3 días de haber hablado sobre la vacuna Pfizer, el ex ministro Ginés González García visitando a Alberto Fernández en la Quinta de Olivos? ¿A qué fue? ¿Quién lo invitó? ¿Le fueron a pedir silencio? ¿Hubo un pacto de impunidad? ¿Arreglaron después su viaje a Europa? Porque después en Europa se encontró con Hugo Sigman. ¿A qué fue Ginés González García? Esto lo revelamos ayer en La Cornisa. También revelamos cómo fue el plan macabro de impunidad de Cristóbal López con el acceso a la moratoria de oír combustibles, la seguidilla de reuniones en la Quinta Presidencial. Primero Máximo, después Jerónimo Ustarroz, el hombre del Consejo de la Magistratura del Poder Ejecutivo. Después estuvo Fabián de Sousa y Cristina Fernández de Kirchner para cerrar esa seguidilla de visitas inexplicables previo a la moratoria que le aprobaban a Cristóbal López. ¿Eso no es conflicto de intereses? Quique, ¿cómo hacemos para comunicarnos? ¿Esto es Periodismo y Punto hasta las 10 de la mañana o hasta que llame Martín Lieberman?
Así es, en el WhatsApp para los mensajes 1155-77-1192. Luis, ya está la entrevista.
Bueno, y está el candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires, Hernán Lombardi. Estábamos recién en otra radio, en otra emisora. Los lunes son complicados, para mí no hay vida, la verdad que no hay vida. Con Majul, que hablaba de una nota que le dio RT Macri por el contraataque que realizó el gobierno y que su blanco preferido fue Fernando Iglesias. ¿Cómo es la batalla cultural? ¿La ganó el kirchnerismo? Lombardi, usted que conoce los medios, que conoce el periodismo, ¿qué opina al respecto? Luis Gasulla y Alejandra Pedroso, Quique Matavoz, los saludamos.
¿Qué tal? Buen día, Luis, qué gusto verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A mí me parece que es exactamente al revés. Que no pueden defender, hoy el oficialismo no puede defender una posición. Y no puede defender una posición porque está en una situación de absoluta debilidad frente a las incoherencias del gobierno. Es como imposible defender qué pasaba mientras todos estábamos encerrados. Mientras yo insisto con el tema de no poder despedir, porque viste, a alguien que falleció, pues fue lo que me pasó a mí, pero a otra gente le puede pasar otras cosas. De no poder despedir a tu amigo, no poder despedir a tu madrina, de no poder ni siquiera hacer el velorio. Y ellos estaban con reuniones y yo no me meto lo que pasaba dentro de las reuniones. Lo que digo es que era ilegal. Todo era ilegal. Ilegal. El presidente cometió ilegalidades. Y encima de eso, sobre llovido mojado, como se dice, recibe gente con la cual después el Estado hacía negocios. Entonces pierden, no es que pierden la batalla cultural, pierden el debate político por goleada. El presidente dice, en una frase casi racista, yo al chino no lo conozco. Y después se publican la foto, que tiene 20 fotos con el señor este. Y después, tras cartón, te das cuenta que se quedó hasta las 3 de la mañana. Y después, cuando desmienten, porque la desmentida tiene características ya, antes se decía rocambolescas, ridículas. Yo, no, ¿cómo dicen que fueron 17 contratos? Si fueron 6. Ah, muy bien, che, muy bien. Quiere decir que 6 contratos van a firmar arreglados a las 3 de la mañana con el presidente, pero 17 no. Entonces ya entras ahí en un lugar donde ya han perdido, han entregado, te diría, el debate político. Y después contraatacan con otras cosas, intentan cambiar de tema. Pero a mí no me cambian de tema ni loco. Yo debía hablar de la responsabilidad del presidente de la nación, que lo tenía todos encerrados y hacía estas cosas.
Lombardi, también otra de las cosas que dijo el presidente es que con el chino, como él lo llamó, el contratista del Estado, habló solo 30 segundos. En 30 segundos se pueden decir muchas cosas. A mí se me ocurría, en 30 segundos uno le puede decir a la otra persona, lo tuyo está, quédate tranquilo, sale el contrato. En 30 segundos le puedo decir, che, dejá de mirar a mi mujer. No sé, un montón de cosas le pudo haber dicho al chino.
Pero la explicación de los 30 segundos es absurda. E intentar desviar, no sé qué hacía ahí. Capaz que lo invitó Meoni. Digo, ya entras en características muy, muy complicadas. Es decir, no sé por qué estaba. Capaz que estuvo con Meoni. Parece que Meoni no estaba esa noche en Olivo. Que no estaba esa noche en Olivo. Y además Meoni, pobre, no lo puede desmentir. Digo, hay cosas que son, realmente muestran, insisto, no solo que perdieron el debate político, sino que cierta, digamos, miserabilidad a la hora de debatir. Le dice, capaz que lo invitó Meoni. Meoni está muerto y no se puede defender.
Lombardi, y del lado de la oposición, del lado de ustedes, ¿no deberían haberlo respaldado con más fuerza a Fernando Iglesias y a Waldo Wolf? ¿O se equivocaron y está bien?
Mira, yo creo que ni una cosa ni la otra. A mí me parece que no hay que entrar. A mí, cuando me preguntan los medios, obviamente tan afines a los K, digo, muchachos, no me mezclen de tema. Ni una cosa ni la otra. Una cosa son opiniones. Brindaron opiniones. No opino, porque si opino, entendés que lo que pasa le da más espesor a donde ellos te quieren llevar. Defendiéndolos o no defendiéndolos. No, no es así. Yo hablo del problema de lo que sucedió en la Casa Rosada. No le doy espesor a un claro intento de desvío de atención.
¿Cómo se ven para la campaña en la provincia de Buenos Aires? ¿Están 5 puntos abajo?
Desconozco, ¿no? Yo, me parece que todavía ese número me parece un poco prematuro. Las encuestas, además, no han. La gente está como. Me parece que con tanta desconfianza a los encuestadores y no tiene ganas de contestar. Pero yo veo la campaña muy bien. Yo veo la campaña que nosotros estuvimos caminando 20 pueblos y ciudades la semana pasada. Ahora arranco hoy a la tarde, después voy a Moreno, San Isidro, Marcos Paz, y después de nuevo la quinta sección electoral en la costa. Yo veo mucha receptividad, pero sobre todo ese momento de escuchar, ¿sabes, Luis? Ese momento de escuchar, de entender, de ver cuáles, por dónde la gente cree que se puede salir de esta crisis, tratar de orientar, de... yo veo a la gente receptiva, que es lo más importante. Hay escucha. En una campaña lo más importante es que tengas la escucha abierta. ¿No? Uno escucha, pero la gente te tiene que escuchar. Yo voy a seguir de vuelta funcionando, que es lo central en esta etapa de la campaña. Después viene la propuesta. Pero si la gente, el kirchnerismo le consiguió cerrar los oídos y decir, acá viene la derecha mala, bueno, ahí estaría su problema. Eso no solo no pasó, sino que estamos muy receptivos. La gente está muy receptiva.
Buen día, Ale Pedroso, Lombardi.
¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. Le quería preguntar, con respecto a las propuestas, ¿no?, que recién estaba comentando, ¿cuáles son las? ¿Cómo salimos de todo esto que está pasando? Que todo esto que nos dejó años de malas gestiones, ¿no?
Primero entendamos que es una elección legislativa. Entonces, no le podés hacer a la gente la expectativa que el 11 de diciembre, cuando suman los diputados y senadores, todo cambia. ¿Qué cosas pueden cambiar y qué cosas van a tener que esperar 2 años más? Si no, no sos claro. Yo creo que la política tiene que ser clara.
Sí.
Lo primero que va a cambiar es que, si nosotros ganamos, es que le vas a poder poner un límite a la locura autocrática de Cristina Fernández. Vos calculás que ella, como no sé, Maléfica y Aurora, la Bella Durmiente. Ahora, en las campañas electorales se transforma en Aurora. Es la Bella Durmiente, no habla Cristina. Viste que lo hace.
Sí,
la verdad que Maléfica siempre está. Es decir, el 11 de diciembre te aparece como te apareció, ¿se acuerdan? Hace unas elecciones cuando ganó. Primero está la Bella Durmiente, vuelve a ser Maléfica y empieza el vamos con todo. Pero ahora se esconde. Entonces nosotros tenemos que estar. Lo primero que va a cambiar es que ella no va a poder ir por todo si nosotros ganamos. No va a poder ir por las instituciones de la República, no va a poder modificar la forma de elegir ni el Consejo de la Magistratura, ni el presidente, ni el jefe de los fiscales, no va a poder.
Lombardi, le hago la última. ¿Se equivocó el gobierno con la elección de los candidatos en la provincia de Buenos Aires o es un hallazgo? Porque está al frente de la boleta la mujer de la mesa del hambre cuando tenés récord de chicos pobres y que pasan hambre. Y después está Goyán con una campaña de la pandemia discutible, al menos, ¿no?
Goyán ha sido un tenido muy mala gestión de la salud de la pandemia y la ha partidizado a niveles asombrosos, digamos, los vacunatorios de la Cámpora. Pero eso sería simplemente una inmoralidad que es tremenda, pero es una inmoralidad. Pero mata su ineficiencia. Yo ayer decía, en este momento me estábamos hablando, hay entre 7 y 8 millones de vacunas que se repartieron y no se aplicaron. ¿Cuál es el lugar donde menos se aplican? La provincia de Buenos Aires. Le digo, muchachos, ¿cuál es el prejuicio que tienen contra el sector privado? Dénsela a las farmacias, que las farmacias también puedan vacunar. Tenés propuestas, vos pedís, que las farmacias pueden vacunar. ¿No saben vacunar las farmacias? ¿No han hecho vacunas toda su vida? ¿Por qué ese prejuicio contra el sector privado? Y la farmacia capaz que te lo hacen gratis. Creo yo, tengo que un ofrecimiento de hacerlo gratis. Entonces, está lleno de propuestas y los prejuicios ideológicos de Goyán y la discriminación política han llevado a empeorar la situación. Con respecto, sí, si los candidatos son buenos, todo tiende, sobre todo en el caso de la primera candidata, de nuevo a diluir un poquito la versión más dura de Cristina, como este decía. En campañas electorales, Maléfica se transforma en la Bella Durmiente.
Hernán Lombardi, gracias por haber participado de Periodismo y Punto. Estamos en contacto. Cuídese de sus amistades como Ricardo Benedetti. No, saludo a Benedetti.
Acordate de la canción.
Pero igual, cuídese.
La canción de Serrat. Le mando un abrazo grande y la veo amarga. Y te mando un beso, Marga.
¿Se quieren saludar? Aprovechemos ahora con la tecnología. Cariño. Margarita, esto Luis.
Nos tenemos un cariño próxima. Mutuo hace muchísimos años.
Stolbizer, gracias por estar del otro lado. ¿Cómo está? Ahí la vamos a saludar a Stolbizer.
Está muteada, Margarita.
Creo que está muteada. También es candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires.
Para vos,
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un beso enorme y felicitaciones por el nene el otro día. Gran actuación. Después no pudimos llegar hasta el final, pero ese chico es un genio.
Gracias, Hernán. Un beso grande para vos.
Preguntale quién es el hijo, que es un genio, Luis.
No, claro, la selección de básquet.
Un genio. Un beso grande. Suerte en la campaña.
Gracias, igualmente para vos.
Bueno, ahí se iba Hernán Lombardi y llega Margarita Stolbizer en el Periodismo Punto. Margarita, un placer verla. Luis Gasulla, Ale Pedroso, la saludamos y escucharla, ¿no? ¿Se viene una campaña fuerte, la interna, en la provincia de Buenos Aires, o la pelea es después, la otra elección, la de octubre? La de noviembre, mejor dicho.
Sí, es después, no tengo ninguna duda de eso. Es después, pero también pensando que este año, que la elección del 2021 es un mojón en un proyecto un poco más grande. Argentina necesita tener un proyecto político, económico, cultural, y eso es hoy pensar al 2023. Por eso es muy importante preservar la unidad dentro de este espacio. Yo me estoy sumando recién ahora, digamos, en esta ocasión. Para mí la candidatura de Facundo Manes fue muy inspiradora, muy convocante, y me parece que tenemos que pensar seriamente cómo construir una alternativa política en la Argentina que pueda gobernar y hacer las cosas bien y mejorarle la vida a la gente. Esto sobre todo lo planteo porque venimos de experiencias muchas de coaliciones que se arman para ganar elecciones, y cuando la finalidad es meramente electoral, y eso es lo que nos ha ocurrido, exitosas en lo electoral, eso es lo que ocurre con quienes gobiernan hoy. La decisión de Cristina fue muy elogiada, correrse, poner a Fernández, sumar a Massa, exitosa en términos electorales. El gobierno no funciona, es un fracaso, y hay que tratar de no correr esos riesgos. Entonces es muy importante pensar al 2023, pero pensar seriamente en discutir gobernabilidad y discutir un buen proyecto de país.
Margarita, en ese sentido, ¿cómo viviste la pandemia? Bueno, todavía se está desarrollando, pero el momento más duro, ayer por ejemplo detenían en una situación que después vamos a contar al abogado denunciante de Formosa, Daniel Switzer, frente a la casa del gobernador Gildo Infran. ¿Hubo un exceso de la violencia institucional? ¿Estuvo bien aplicada la ley? ¿Las visitas en la Quinta de Olivos qué te provocaron?
No, vergüenza, indignación. En esto compartimos, creo, con la mayoría de los argentinos. Yo he escuchado en estos días relatos, uno muy impactante, el de Gastón Recondo, pero así como él, muchas otras personas que no pudieron acompañar a sus padres que murieron por el COVID. Recordemos el hombre que no pudo acompañar a su hija que moría de cáncer en Córdoba. Bueno, hay casos realmente dramáticos, abuelos que no pudieron conocer a sus nietos cuando nacían, que estuvieron separados de ellos. Realmente situaciones emocionales muy, pero muy fuertes, y eso es lo que indigna tanto cuando vemos que mientras la mayoría de las personas tenía este tipo de restricciones, casi nos amenazaban, digamos, para cumplir con esto, bueno, había otros que, una vez más, porque esto no es novedoso, no es novedoso en el kirchnerismo, no es novedoso en este gobierno. Yo creo que después de los vacunados de privilegio, que eran los que se colaron en la fila para acceder a una vacuna a la que no accedíamos todos los demás, pocas cosas pueden ser tan ruines como semejante cosa, ¿no? Bueno, después de eso, lo de los festejos que se hacían en Olivos, o los esteticistas y los peluqueros de la señora y todo lo demás, ya ni debería asombrarnos, pero por supuesto que indigna y da mucha vergüenza.
¿La elección la define estas cuestiones, la ética, la moral, la falta de transparencia o la economía?
Ah, Luis, ojalá fueran las dos cosas. Yo creo que estamos desde hace mucho tiempo en presencia de una decisión que tiene que ver con el bolsillo. Nunca el kirchnerismo podría haber gobernado, porque además, y vos conocés muy bien todas estas cuestiones, la verdad es que de todos los delitos que se cometieron en el gobierno de Cristina Fernández, en los gobiernos kirchneristas en realidad anteriores, no puede haber ningún tipo de dudas. Yo, cuando me preguntan por las causas judiciales, siempre digo, los delitos se cometieron y las pruebas están, absolutamente. Sí, lo que ocurre es que muchas personas deciden mirar para otro lado, encontrar otras motivaciones al momento del voto. Entonces queda siempre muy como descartado, como en un segundo plano, las cuestiones éticas. Y me parece que lo complejo de esto es que no se alcanza a comprender cuánto esas cuestiones éticas impactan también en nuestro bolsillo. Ayer leía, Argentina está en su peor momento en cuanto a recepción de inversión extranjera directa. En su peor momento, nunca ni con los Kirchner ni con Macri estuvimos tan bajo. Esto no es otra cosa que la consecuencia de una Argentina que no es previsible, que no es confiable para el mundo, y no lo es, no solo por su economía, no lo es por sus instituciones, por su degradación ética, por la falta de igualdad de la ley. Estas son las cosas que nos ponen en esa condición, y no tener inversión, entendamos, es menos producción, menos trabajo y más pobreza, por supuesto. Entonces, en algún momento hay que entender de qué manera la corrupción nos impacta, y además la corrupción le impacta incluso a los sectores más débiles. Hemos hablado muchas veces la tragedia de Once, hay tantos ejemplos de qué manera los que peor lo pasan, porque los que viajaban en el tren Sarmiento eran los sectores más pobres, los que van en el transporte público a trabajar a las 8 o 9 de la mañana, ¿no? Y esos son los que sufrieron justamente la malversación de los dineros que se debían destinar al arreglo de los trenes y fueron a parar a la corrupción. Y así las viviendas sociales y tantos otros. Entonces hay que entender que la falta de ética, la falta de ejemplaridad, impactan siempre social y económicamente.
Margarita, en ese sentido, estamos hablando con Margarita Stolbizer, precandidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires por la lista que encabeza Facundo Manes. En ese sentido, vos pusiste el cuerpo en las causas Sotesur, los Sauces y tantas otras, y uno de los aliados en aquel momento, esta pregunta te la van a hacer seguro muchas veces, pero fue Sergio Massa, que votó la ley del imputado colaborador. ¿Qué pasó? ¿Te equivocaste vos? ¿Massa era un panqueque? ¿Te sorprendió? ¿Volviste a hablar con Massa?
A ver, empiezo por la última. No he vuelto a hablar con Massa desde junio del 2019, hace más de 2 años. O sea, no volví a hablar con él. Yo hice con Massa un acuerdo electoral en el año 2017. Antes yo ni lo conocía a Massa en realidad, pero sí tengo que reconocer que la decisión tomada en ese momento tuvo que ver con la historia reciente de Massa, que Massa había roto con el kirchnerismo en el 2013, impidió la reelección, fue solo en el 2015, y en el 2017 me buscó a mí para hacer un acuerdo. Entonces yo confié que cuando él se paraba en el escenario al lado mío y decía voy a meter preso a todos los corruptos, confié que realmente eso era lo que iba a hacer, porque no me lo decía a mí, lo decía en privado y lo decía en público también, ¿no? En todos los escenarios. Desde luego que a mí lo que me cuesta es tener que dar cuenta por un acuerdo que hice en un momento determinado, y no escucho que se le pregunte lo mismo ni a Ocaña, que fue ministra de Cristina, ni a Cobos, que fue su vicepresidente durante 2 años, ni a Lustó, que también fue ministro. Yo hice un acuerdo electoral con Massa cuando Massa estaba enfrentado con el kirchnerismo. Tengo que seguir como explicando esto y rindiendo cuentas. ¿Cuándo fue? Insisto, ese acuerdo 2017, no hice ninguna otra cosa y nunca jamás estuve con el kirchnerismo, ¿eh?
Y Margarita, a propósito de personas cambiantes, Alberto Fernández, que todo fue fuente de información de todos los periodistas, como es mi caso, con la obra pública estuvimos hablando largo y tendido, los negociados de Báez, también los negociados de Macri, pero Alberto Fernández era fuente de todos, y además alguien que decía que Cristina estaba detrás del pacto de impunidad, el memorándum con Irán y también de la muerte de Nisman. ¿Te sorprendió lo de Alberto Fernández? Ya ha pasado 1 año y medio, pero ¿qué explicación encontrás?
A ver, no me sorprendió, digamos, las idas y vueltas y que tuviera esa capacidad de cambiar discurso, porque ya lo había hecho muchas otras veces. Si te soy sincera, me sorprendió que fuera tan pero tan malo. Porque no pensé que el gobierno iba a ser tan, tan malo, y en realidad hoy lo que tenemos es eso. Pensé que iba a tener un mayor grado de independencia, pensé que iba a ser una persona de más diálogo, y bueno, la verdad es que en ese sentido nada de lo que yo al menos podía pensar que iba a ocurrir, ocurrió, sino más bien al contrario. Él sigue teniendo una relación de dependencia muy grande con la señora de Kirchner, y obviamente que rompió todo tipo de barrera de diálogo y entró claramente dentro de la grieta, a jugar fuertemente dentro de la grieta. Y en algunos casos puede ser por sometimiento, pero yo creo a esta altura que cuando se habla de esas cosas como que fuera víctima, me parece que lo estamos exculpando a él de responsabilidades de las que no lo podemos culpar. Al contrario, me parece que él es directamente responsable de muchas de las cosas que pasan.
Uno de los corazones, te hago la última, del conurbano bonaerense es el distrito en el que vivís, Morón, la zona oeste del conurbano bonaerense. Hay muchísima gente y me parece que allí el problema es la inseguridad, entre otros, ¿no? ¿Qué es lo que te dicen los vecinos?
Bueno, es exactamente así. Acá, como en muchos otros lugares, el impacto de la pandemia en lo económico, en lo social, el cierre de comercios es muy fuerte, con la pérdida de puestos de trabajo, eso es muy grande, pero te diría que lo que más altera nuestra vida cotidiana, la vida de la mayoría de las personas, es una inseguridad que hoy está en una situación de desmadre total. Yo te diría, sobre todo el barrio donde yo vivo, que en Castelar, partido de Morón, es tierra de nadie. Hemos tenido cantidades de episodios en pocas cuadras a la redonda, muchísimos, muchísimos en los últimos días, episodios muchas veces con violencia, ¿viste? Creo que sigue siendo, y esto lamentablemente desde hace tantos, tantos años, el problema más grave que se vive en estos lugares. Si vos juntás todo esto, yo creo que uno de los dramas de la Argentina actual es la cantidad de jóvenes que se quieren ir del país, y los que se quieren ir del país es porque dejan de creer que la Argentina les brinde una posibilidad de futuro, pero también mucho tiene que ver con estas cuestiones en realidad, porque los chicos que por ahí andan en la calle son los que sufren de manera directa todo esto, y también esto está dentro de sus cálculos. Es lamentable que nos ocurra esta situación, porque jóvenes que se quieren ir del país significa pérdida de identidad, de pertenencia, y como nación pienso que es uno de los dramas más grandes.
Margarita, el mayor de los éxitos, saludo, y gracias. Ya estaremos conversando seguramente antes de las elecciones de noviembre o a posteriori. Sí, fuerte abrazo.
Gracias a ustedes por la comunicación, hasta pronto.
Bien,
aquí estamos en Periodismo Punto, estamos con Luis Gasú, estamos con Ale Pedroso. Sí, Luis.
Dos candidatos, ¿no? De las dos listas de la oposición más importantes, la de Manes y la lista de Diego Santilli. Lombardi de un lado, Stolbizer del otro. Breve corte, Pedroso, vendeme lo que vas a tener después de la tanda. No, no lo querés vender. Bueno, entonces vamos al corte.
Aquí estamos compartiendo Periodismo y Punto. Estamos en el WhatsApp para los mensajes 1155-77-1192, 1155-77-1192, por supuesto, los que se están comunicando, saludando a tanto a Luis como a Ale. Seguimos, Luis.
Continuamos efectivamente, Quique, porque una de las noticias de anoche fue esta detención del abogado Daniel Switzer, que ha pasado en este programa en varias ocasiones, hemos conversado con él. Ya me estaba fijando, la reproducción del video que subí al Twitter tiene un montón de... tiene 75.000 reproducciones ya. ¿Cómo lo detienen al abogado Switzer? Lo tiran al piso entre cuatro policías. Formoseños es el hombre que había denunciado los centros clandestinos de aislamiento. Y el fin de semana también hubo una marcha masiva de los movimientos sociales, allí los viste, el sábado, y la semana previa había ocurrido en Lomas de Zamora el intento de ingresar a la intendencia de Martín Insaurralde. En realidad no es de Martín Insaurralde, Insaurralde es el intendente que está circunstancialmente en el poder. Pero por eso quiero hablar con Belén, quien es referente social, está del otro lado, para que nos cuente qué es lo que está pasando con los movimientos sociales y sobre todo qué es lo que está pasando en los barrios. Belén, ¿cómo estás? Buen día. Luis Gasulla.
Buen día, ¿cómo están? Mucho gusto por hablar con ustedes. Gracias por el espacio.
¿Qué pasó en Lomas, Belén?
Y las organizaciones, nosotros veníamos llevando a cabo una lucha de hace varios meses, te digo, porque el intendente directamente nos soltaron la mano, porque ya que con el marco de la pandemia, cuando arrancó todo, nosotros empezamos a tener más familias que asistir y ya no podíamos solventarlo solos. Entonces empezamos a pedir ayuda al municipio y la verdad que siempre fue un ninguneo, que no podía dar asistencia, ya que los comedores que nosotros tenemos son focos infecciosos, que no podía apañar eso. Y bueno, y todos los meses fueron así, hicimos cortes en la noria, en el municipio, en todos lados. La verdad que hicimos todo lo que pudimos, entregamos petitorio tras petitorio, pero nunca recibimos ningún... Nunca apareció el intendente, nunca nos dio señales de vida. Así que, bueno, el jueves pasado hicimos el corte, ya que los compañeros decididos de las demás organizaciones llevaron el petitorio, quisieron entrar para entregarlo, y lo que recibimos fue eso, una tremenda golpiza por parte de la policía, y eso es lo que nos respondió nuestro intendente. Y ahora salió a hablar nosotros.
Vos sí. Sos parte de la agrupación Teresa Rodríguez, sí. Corregime.
Sí, yo soy la referente de Igualdad Social, sí. Somos más de 10 organizaciones que nos movilizamos, que somos de Lomas de Zamora.
¿Ustedes no les bajan los recursos que le bajan al Movimiento Evita?
No, por favor, no. Nosotros no estamos bajo la protección de las alas de ellos, no. Y eso es la bronca de nuestras organizaciones, sí.
Lo vi con mis propios ojos, y que en algunos móviles o en informes que hicimos para la tele, lo vimos. El Movimiento Evita y quizá también Barrios de Pie los tienen como clientes a los pobres. ¿Ustedes pasa lo mismo, ¿sí?, o se manejan de otra manera?
No. Nosotros tratamos de apoyar a la gente lo que es de nuestro barrio. Queremos que le lleguen las mismas ayudas que le están llegando a ellos, pero no. Por parte del municipio nosotros no recibimos nada, y la gente del barrio está cansado, y lo que estamos pidiendo no es solo que nos apoyen en el tema de los comedores, sino que también en los barrios, en las obras públicas, que nos incluyas en los planes de trabajo que tienen en los otros movimientos, que a nosotros tampoco nos invitan a entrar en los planes, y las demás organizaciones sí están, y la verdad que hay que entrar en los barrios en donde estamos nosotros, porque es un desastre. Ahora te quiero mostrar el agua que tenemos afuera, que es un desastre, una inundación total. Y los chicos tienen que venir a buscar la merienda hoy.
¿En qué barrio pasa eso de Lomas?
El barrio Olimpo.
Ah, en el Olimpo. ¿Qué pasa con la feria?
No, también. Eso es un tema de reclamo también. Son más de 400.000 familias que están sin puesto de trabajo porque no dejan. Los miércoles y sábado este Olimpo está lleno de policías, un patrullero tras uno. No le dejan poner sus puestos de trabajo.
Y lo otro que te quiero preguntar es porque yo estuve en dos barrios que hacen estas pequeñas obras públicas, ¿no? Y la verdad, pintar algunas veredas, colocar tanques de agua, queda como un gustito a poco, ¿no? Y además que lo hacen siempre las cooperativas vinculadas con Emilio Pérsico.
Sí, efectivamente, es eso. Muy, muy poco, y además están, te digo, es más una propaganda de lo que se ve, porque acaban un pozo acá, después en la otra cuadra van a hacer otra cosa y te ponen un cartelito, municipio trabajando, pero siempre queda un desastre. Más que un arreglo, es un... te deja una bacha. La otra vez había un pozo que hicieron hace más de 2 semanas, que lo dejaron abierto, un chico en la parada y un nene se cayó en el pozo, en el agua, y eso es impresumible, diciendo que están haciendo obras públicas por todo lado, pero es una pantalla lo que está mostrando el municipio, que están haciendo obras por todo lado, es una mentira.
Vamos a hablar después con vos, a ver si podemos ir con las cámaras de la cornisa a mostrar lo que nos estás contando. Belén, te mando un saludo y gracias por la comunicación.
No, por favor, a ustedes. Muchas gracias.
Bien, ahí estaba Belén, referente del movimiento Teresa Rodríguez. Fue noticia lo que pasaba en Lomas de Zamora, el intento de ingresar de cooperativistas a la intendencia. Obviamente nosotros no avalamos la violencia en absoluto, pero acá está el gran negocio del pobrismo, ¿no? Cómo algunas cooperativas, que son además funcionarios públicos, les dan todo y a otras no les dan nada. ¿Cómo lo ves hasta ahora el programa, Quique? Ale.
Bueno, como siempre. Como siempre, muy puntual. Muy puntual y bueno, y las cosas que nos vamos enterando, ¿eh?
Te pido, Ale Pedroso, que me acompañes en esta nota. Dale, porque esto sí tiene que ver con la pobreza, que recién escuchábamos a la protagonista, ¿no? Una cooperativista, Belén, del movimiento Teresa Rodríguez, enfrentado con el gobierno nacional más de izquierda. Está del otro lado Gastón Vigo, tiene una fundación, es referente de una fundación, Acamazoa, con K, Acamazoa.
Acamazoa Argentina.
Acamazoa Argentina. Y viajó a Madagascar, en África. Y tiene que ver con esto, porque tiene que ver con la manera en la que se combate a la pobreza. Gastón, ¿cómo estás? Luis Gasulla, Ale Pedroso y Quique Matavoz, te saludamos. ¿Cómo estás vos?
¿Cómo están? Un gusto. Muchísimas gracias por el contacto.
Contame qué es lo que hicieron en Madagascar.
Fue convertir una ciudad donde antes había un basural, a ser una ciudad pensada para 30.000 personas, 4.000 viviendas, 25 escuelas, desagües, postes de luz, 4 cementerios. Fue trabajar, Luis, desde el inicio hasta el final de la vida, entendiendo que hay pilares que sacan a la gente de la marginalidad, como el trabajo, la educación y la disciplina. En definitiva, fue respetar esa dignidad humana, sudando a la par con el más pobre, pero haciéndole entender que el asistencialismo lo pone de rodillas. Y lo más llamativo es que se hizo en el quinto país más miserable del planeta. Creo que no hay lugar más complejo para poder pensar una obra de este tipo que en un basural, en un país con 92% de pobreza extrema y en una situación en la que no había nada donde tratar de renacer. Y sin embargo se hizo.
¿Cuánto me dijiste? 92% de pobreza.
Exactamente, sí, tienen mortalidad infantil de 600 por mil. Yo no encontré una persona en Madagascar mayor de 50 años. Se te muere la gente en la calle.
¿Cuándo estuviste allá?
Estuve en diciembre del 2018.
¿Y cómo están ahora?
Y la situación es tremenda, porque Madagascar no sale de ese atraso crónico que ya tiene. Hasta el 60 fue colonia francesa y desde el 60 esta parte vivió entre dictaduras y guerras civiles. Ahora tiene una pseudo democracia, pero sin embargo Pedro Opeka, que es el que fundó esta obra, él sigue pensando lo mismo. Nosotros podemos hacer una ciudad, no tenemos que esperar a que el Estado haga las cosas, porque llega un tiempo donde el pobre se cansa de esperar, porque el cementerio está lleno de pobres que esperaron un progreso que nunca llegó. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos esperando o construimos un oasis de esperanza?
Gastón, buen día. Ale Pedroso te saluda. Lo que se hizo allá en Madagascar, ¿es posible hacerlo acá en Argentina?
Yo no tengo la menor duda. De hecho, viajé a Madagascar con esa intención, con decirle a Pedro, hay que extender a Camazoa, a la Argentina. Y así empezamos a trabajar. Hoy nosotros no somos una utopía o una idea a realizar. Somos ya una obra que está enmarcada en 6 hectáreas en Lima, en Zárate, a 100 kilómetros de Buenos Aires. Ahí fuimos haciendo nuestra escuela de adultos, nuestros jardines, nuestra guardería, nuestra sala de salud. Empezamos a construir las primeras viviendas y fuimos pensando qué podía dar trabajo, porque de esto también se trata, no de vivir de la dádiva del Estado, sino que los propios pobres den este grito de dignidad. Y así fueron surgiendo los talleres de oficios, fueron surgiendo las huertas hidropónicas, y la gente, cuando se da cuenta de la trampa en la que está, Ale, es la que más pide dignidad, porque sí, su abuelo no salió de la pobreza, su mamá no salió de la pobreza, ella está en la miseria, y clama y dice, quiero algo distinto. Y así es como nosotros, con ellos, no para ellos, porque esa es la distinción también. Es muy fácil decirle vayan a trabajar, vayan a estudiar. Lo difícil es hacerlo con ellos, construir con ellos, que te duelan la misma cantidad de huesos al finalizar la noche. Y ahí se da un respeto y una especie de andamios internos que hacen que se genere una amistad, con desafíos, tropiezos, fracasos, sin duda.
Ok,
¿Qué rol tiene la inversión en obra pública para sacar a la gente de la pobreza?
Es importante poder generar ciertas cosas que son fundamentales, por ejemplo, para combatir la desnutrición infantil. El niño desnutrido no tiene bomba de sodio, no tiene programa de defensa, entonces se infecta fácilmente y se deshidrata fácilmente cuando no tiene cloacas, cuando no tiene agua potable. Muchas veces ustedes habrán leído que en Salta, en Formosa o en esos sitios se mueren de deshidratación aguda, de gastroenterocolitis, de septicemia. En verdad, el telón de fondo era desnutrición. Entonces, generar servicios básicos es fundamental. Las viviendas, cuando se hacen, tienen que ser dignas. ¿Y qué es una vivienda digna? En la que cualquier persona, sin distinción de condición social, estaría dispuesto a irse a vivir. No un cubo, no tirar cemento y decir urbanizamos algo.
¿Hay una relación entre la pobreza y la corrupción?
Sí, sin duda. Pensá que cuando Pedro Peca se fue, Luis, en el año 68...
Contale, Gastón, ¿quién es Pedro Peca a la gente que se engancha en este momento y no lo conoce?
Es un hombre colosal, en el sentido de que poca gente puede decir que sacó, junto a ellos, por supuesto, a 500.000 de personas de la extrema pobreza, que durante 53 años se quedó y sigue allí, en África, en esta isla que es Madagascar, enfrentando esta miseria tan brutal. Se le dice, se le apoda, mejor dicho, como el albañil de Dios, por la cantidad de metros cuadrados que se han construido. Es raro ver una ciudad de 30.000 personas, 22 barrios, y bueno, ya ha sido varias veces candidatado al Premio Nobel de la Paz, este año se vuelve a dar. Lo que pasa es que también tiene una prédica que muchas veces va a contramano de lo que se suele hacer en contra de la pobreza. Y en cuanto a tu pregunta de si hay relación, siempre pienso, cuando yo fui a Madagascar, le digo, Pedro, vengo a pedirte disculpas. Vos te fuiste con 3% de pobreza de la Argentina. 52 años después multiplicamos por 15 los pobres. Porque él no se fue allá para buscar algo exótico, ver dónde. Se fue porque era misionero, sacerdote de la congregación de la misión, trabajaba en el Madagascar y se fue a un lugar donde había una pobreza mucho más grande que la nuestra. Y ya nunca imaginó que nosotros íbamos a tener niveles de empobrecimiento muy parecidos a ciertos países del África.
Gastón Vigo, gracias por la comunicación. Estamos en contacto.
Y también que nos pase sus redes, Luis, perdón, que nos pase sus redes, porque supongo que, o sea, toda esta institución que tienen ellos tiene gastos y demás. No sé cómo ellos.
¿Cómo hacemos para comunicarnos?
Adelante,
sí.
Claro, ¿no? Llevan adelante todo el tema de las.
Nos sustentamos todos con aportes individuales, con aportes corporativos, con empresas, individuos, ciudadanos de pie que ponen conocimiento, dinero o tiempo. O ustedes haciendo visible este grito que estamos tratando de dar. Así que sí, entren a Camasú Argentina, en las redes sociales, a nuestra página web www.camasuargentina.org, y a veces con muy poco. Con muy poco se puede sostener una obra de este tipo. Las casas que estamos haciendo, nosotros somos la mano de obra, la propia gente. Pero a veces hay que comprar hierro, hormigón armado, paredes de Durlock. Y ahí es donde los invito a que puedan dar lo que quieran, lo que puedan, pero el aporte, por más pequeño que sea, va a sumar mucho. Así que les agradezco también que nos den un tiempo para esto.
Saludos a toda la gente de la Fundación, a Gabriela Guerrero. También sé que estás en contacto con ella, Guerrero Martinelli, y bueno, estaremos hablando.
Muchísimas gracias, sin duda, Gabriela, un gran valor que hace que todos los niños tengan una educación de excelencia. Un gran abrazo.
Un abrazo. Ahí lo escuchabas, Gastón Vigo, una historia que tiene que ver con cómo salir de la pobreza en África. ¿Cómo ese modelo se podría replicar aquí en la Argentina? ¿Se puede hacer? La verdad que tengo más dudas que certezas. ¿Breve corte, Quique? ¿Breve corte? ¿O querés que tiremos la tanda sobre el final y se la tiramos por la cabeza al programa que viene? ¿O vamos ahora al corte? ¿Qué opinás, Quique?
Vamos a ir ahora. Antes vamos a actualizar el tiempo. 8 grados 2 décimos la temperatura. Tenemos una sensación térmica de 5 grados 1 décimo. La humedad 71%. Esperamos 9 de máxima nada más. Lluvias y tormentas durante todo el día. Y ya estamos para compartir Mercado Sin Pulgas con Silvio Mercado.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Bienvenida, Silvia.
Pero ¿cómo le va, Luis? ¿Cómo anda Quique? ¿Cómo anda toda la gente por ahí?
Pero hola, bien, Silvia, bien. ¿Cómo estás? Un placer escucharte después de 2 semanas. Silvia, estoy buscando tu nombre. Te quiero encontrar. ¿Vos estuviste hasta altas horas de la madrugada en la Quinta de Olivos también?
No tuve esos privilegios.
Silvia,
con suerte me han dejado entrar en alguna oportunidad para las conferencias de prensa.
Claro, hay que explicar a la gente que los periodistas suelen entrar en Casa Rosada. Yo también entré en la Casa Rosada. Silvia vive en Casa Rosada. No es un pecado. El tema es otro, ¿no? Silvia me entiende. Que tiene que ver con los conflictos de intereses. Hay visitas que son inexplicables. ¿Cómo lo vive el gobierno? Porque Alberto Fernández salió a hablar y le echó la culpa a la mujer, a un muerto que ya no se puede defender, Mario Meoni, lamentablemente. Y habló del chino casi de una manera discriminatoria.
Despectiva. Mirá, me consta que el presidente vivió muy mal esa tapa que hizo el colega Héctor Gambini en el diario Clarín y que lo llevó a salir en una entrevista con Víctor Hugo Morales, que no estaba dentro de los planes de la comunicación presidencial. Porque aquí, yo alguna vez creo que lo he comentado, aquí es varias veces, ¿cómo decirlo? La comunicación del presidente es profesional. Que él no la use, que él no le dé bolilla, eso es otra cosa. Pero la verdad que el anuncio que había aparecido, que había sido grabado la noche anterior, dando paso a la nueva etapa de nuevos parámetros epidemiológicos, en fin, donde además se lo vio bien, con el pelo bien cortado, un traje nuevo, parecía incluso que tiene un, que se dieron cuenta de que realmente no estaba apareciendo el presidente, bien, como tiene que aparecer un presidente en las comunicaciones oficiales y demás. Bueno, había dado resultado, pero ¿qué pasa? Al otro día, ¿vos me estás escuchando, Luis?
Sí, perfecto, Silvia, perfecto.
Ah, muy bien, porque a veces se va. Eso que estaba, yo no sé si se dieron cuenta, pero ese discurso que estuvo grabado la noche anterior a la emisión, leyó el discurso, tenía un teleprompter, estaba súper plus prolijo. Pero claro, él se levantó, vio que de qué se trataba la etapa de Clarín, y entonces ya no le interesó nada ese orden en materia de comunicación, y otra vez salió así en forma intempestiva y sin tener el asesoramiento adecuado en este diálogo con Víctor Hugo Morales, donde la verdad que nuevamente se sale de esta comunicación prolija que es necesaria a la hora de encarar una campaña. Nadie entiende esta dificultad que tiene el presidente de dejarse ordenar, o tal vez la entienden y nada pueden hacer contra eso. Tanto es así que el presidente al mediodía tenía que almorzar con el consejero principal, con el asesor en materia de seguridad de Joe Biden, un funcionario muy importante dentro del gobierno norteamericano, y el presidente estaba desenfocado. Esto me lo dijeron realmente voceros muy creíbles que rodean al presidente, y no aprovechó bien ese almuerzo, que realmente era importante para la estrategia del gobierno en esta etapa, porque estaba la palabra correcta es desenfocado, es decir, otra vez se había dejado llevar por sus fantasmas, y bueno, lo que podría haber sido un encuentro realmente provechoso para la Argentina, pero sobre todo para él, en este momento en que él necesita parecer moderado, convencer a los sectores medios de que no se va a dejar llevar por Cristina Fernández de Kirchner y por los sectores más fundamentalistas del gobierno, y va a poder resolver el tema del Fondo Monetario, en fin, toda la agenda que tiene el gobierno pendiente con Estados Unidos y en general con el mundo, bueno, no lo pudo aprovechar. Evidentemente es algo que no lo vive bien, y bueno, Silvia, efectivamente el gobierno no ha dado todavía una respuesta sustancial a estas filtraciones.
Silvia, te cambio de tema. En realidad todo tiene que ver con todo. ¿A qué números hay que prestarle atención? ¿Cómo son las encuestas? ¿Vos lo que ves del oficialismo? ¿Están nerviosos, preocupados? Sí, ¿están expectantes?
Sí, están nerviosos, están preocupados, pero vuelvo a decir, tienen muy claro las dificultades en las que están navegando. Por eso la campaña es una buena campaña, Luis, es una campaña que es la campaña que quieren oír, vuelvo a decir, los sectores medios, los sectores que han sido expulsados tras 2 años de gobierno del Frente de Todos. Es una campaña emotiva, despolitizada, es una campaña muy prolija, es una campaña de alta calidad profesional. Bueno, hay que ver si esto, digamos, si la realidad resiste. Yo vengo diciendo desde la semana pasada que el gobierno está en una carrera contra el reloj, porque si hay corre un gravísimo peligro, y es que se vote en medio de una fenomenal crisis pandémica. Pensemos que hay una enorme cantidad de aperturas. Estos nuevos parámetros epidemiológicos, como dijo Carla Bisotti, duran hasta el 1 de octubre, es decir, hasta 2 semanas después de las elecciones. O sea, es un sistema de aperturas cuando va a llegar la variante Delta. Bueno, no sé esto cómo puede interpretarse, y mientras tanto hay que reconocer que la oposición, bueno, tiene que encontrar un nuevo relato, y no lo está encontrando. De todos modos, bueno, la gente no es tan ingenua, no es ingenua. Y me parece que no va a pisar el palito, pero bueno, habrá que ver cómo se ordena la oposición para salir en su campaña, cómo logra ser creíble para gente que todavía está enojada con la frustración de los 4 años de Mauricio Macri, ¿no es cierto? Bueno, son una gran cantidad de interrogantes que habrá que ver. De todos modos, recordemos, Argentina iba a votar ayer en las PASO, Luis, ayer, por este acuerdo que hubo entre la oposición y el gobierno, entre el gobierno y la oposición y los principales partidos de oposición, se está votando recién el 12 de septiembre. Bueno, vamos a ver si ha sido una buena decisión o no.
Aquí estamos ya en el final, entonces, con Silvia Mercado. Presentamos así, Mercado sin pulgas.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Y aquí estamos, Luis, ya casi en el final de este Periodismo Punto de hoy. ¿Qué programa?
Así es. Programa intenso. Lombardi, Stolbizer, una piquetera, una persona que intentó o intenta que la pobreza se termine en la Argentina y cuenta la experiencia en África, pasó de todo. Ale Pedroso, ¿algo para cerrar?
Sí, bueno, un programa muy intenso, la verdad que para muchos títulos para levantar, pero sobre todo me quedan dos cositas ahí dando vuelta. Una, que tal vez con ganas y con educación se pueden hacer un montón de cosas, sobre todo con muchas ganas, ¿no? Como decía Gastón.
Gastón Vigo.
Y otra, bueno, nada, en campaña, ¿viste? Todos prometen cosas y dicen cosas, pero bueno, hay que ver qué es lo que va a pasar después de estas próximas elecciones, y espero que todo lo que suceda acá en adelante obviamente sea a favor del pueblo y no de los políticos como siempre.
Luis, una última, ya casi el cierre. Bueno, Tolosa Paz desafió a Santilli, amanece un debate público de cara a las elecciones, la primera precandidata a diputada nacional del Frente de Todos. Tenemos que recordar que los debates no son obligatorios en las legislativas, nada más.
Bueno, vamos a tratar de hablar con los candidatos también del oficialismo. Desde ya acá nosotros llamamos a que puedan participar en Periodismo Punto de un debate que no se va a dar, vamos a ser sinceros, no creo que quieran debatir acá.
Bueno, pero tal vez sí, tal vez cambiaron.
La verdad, a mí no me interesa mucho escuchar un debate, y más de moderador. No, me gustaría meterme. No soy imparcial. No, para nada. Soy activo. Les mando un beso a todos. Chau, hasta luego.
Chau.
Abrazo, Luis. Abrazo, Ale. Hasta aquí, entonces. Esto es Periodismo Punto. Luis Gasulla, Ale Pedroso. Bueno, la puesta en el aire, Claudio Pérez, como siempre, en la producción, Natalia Medina, en la producción general, José Luis Orsi y Patricia González. Ya está llegando a nuestro programa En Red con Débora Slotnitsky.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.